Ya estás en Hebreos 11. Pues hoy, siendo el Día de los Padres, queremos tocar el tema un poco más de cerca en cuanto a nosotros, en cuanto a Dios. Y aquí en Hebreos 11 hay un caso que sucede en la Biblia. El relato lo vamos a leer en Génesis acerca de Abraham y su hijo. Y para eso simplemente prefigura algo que al final lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento, en Jesús. Pero nos va a servir mucho y nos va a ayudar, yo creo, a entender algo muy importante, porque normalmente en el Día de los Padres se regala una corbata y eso ya es extravagante. En el Día de las Madres son salas, comedores, vacaciones en la playa. Entonces, como que dices, ¿y por qué? Y luego hay mujeres que están haciendo de las dos cosas. Y precisamente el Día de los Padres empezó como una petición en los Estados Unidos ante el gobierno, porque los hijos de un señor que quedó viudo y crió sus hijos y trabajando, entonces él hizo también de los dos papeles y ellos sentían sus hijos que como que, ¿qué hubo? Entonces este día como que otra vez ya estamos saludando a las mamás que hacen los dos papeles, pero el día originalmente era para el que hace de los dos. Y realmente Dios nuestro Padre hizo de los dos. Okay. Entonces es muy importante ver eso, lo que es soltar algo, la pérdida que Jesús está enfrentando en Getsemaní, que es a donde tenemos que llegar hoy, es la pérdida que el Padre también está enfrentando en Getsemaní con su Hijo. Entonces es muy importante poder captar eso y ver qué podemos nosotros derivar de eso como personas, simplemente hombres y mujeres, indistinto, pero también aquí los que son papás, todos los papás aquí también son hijos. Entonces, en eso tenemos que aprender algo. Entonces, aquí en Hebreos 11, versículo 17, después de hablar de Abraham saliendo de su tierra, de entre su parentela, a la tierra que Dios le iba a mostrar, llega a esa tierra y vive muchos años allí, 25 años, para que le nazca un hijo. Luego otros, ¿qué será? 15 años mínimo para que Isaac pueda ser llamado muchacho, no niño. Entonces mínimo otros 15 años está Isaac viviendo con Abraham. Entonces aproximadamente 40 años después de prometerle un hijo, este muchacho tiene que ser ofrecido a Dios en holocausto. No nada más una consagración, como dedicar a su hijo, presentarlo a Dios, decir, quiero que este mi hijo te sirva, que te sirva para tu gloria y demás. Entonces, cuando está diciendo eso, tenemos que ver, Abraham ya tiene que tomar así entre sus brazos y en sus manos, volver a Dios lo que vino de Dios y la pérdida que eso es. Y cuando lo leemos en Génesis, creo que vas a poder entender algo, pero aquí da un resumen de lo que él está viendo cuando se levanta para ir a hacerlo. Y no es nada más salte aquí a tu patio y rapidito sin sentir, sino es camino de días para poder llegar. Entonces en eso tienen mucha convivencia ellos dos, para que Abraham también sepa muy bien y lo tenga muy presente qué es lo que él está ofreciendo a Dios. Entonces versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, no solo está ofreciendo algo que él quiere, sino está ofreciendo el futuro de él y de todo el futuro. Y el futuro de las naciones, si te pones a pensar, porque dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y su simiente es una referencia a Jesucristo, descendiente de Abraham. Pero Abraham simplemente, si Isaac muere, pues ya muere la esperanza de las naciones conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces, pero dice, pero me lo pide Dios. Todo es de Él. Entonces, lo que Abraham ha aprendido en los 25 años más los años de vida de Isaac, para poder decir, aquí está no solo mi futuro y mis anhelos y mis esperanzas y mi gozo y todo esto, el poder disfrutar algo durante otros años más. Aquí va la esperanza de las naciones. Entonces, habiéndosele dicho, versículo 18, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y hay aquí mismo en Lucas, donde hemos venido estudiando, hay el relato de un padre que recibió en sentido figurado su hijo de entre los muertos, que es el padre del hijo pródigo. Entonces, cuando él no podía lógicamente todavía abrigar una esperanza de volver a ver a su hijo, lo vuelve a ver. Entonces, él celebra como quien vio a su hijo resucitado de entre los muertos. Yo creo que los padres que están pasando etapas difíciles con sus hijos necesitan recordar eso, que Abraham sabe lo que es ya verlo todo perdido. Todo lo que has esperado, todo lo que hubieras planeado para él y con él y demás, o sea, realmente verlo perdido, desaparecido, y verlo volver a vivir frente a ti. Entonces, no mató a Isaac, pero dice, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, eso nos empieza a ayudar algo. ¿Qué es lo que Dios estaba mostrándonos a través de Abraham? Pero, ¿qué es lo que Dios está enseñando directamente a Abraham durante su vida para que él pueda llegar al punto de ofrecer a su hijo con esa confianza que Dios se encarga de los resultados? Entonces vamos por favor a Génesis 22 para seguir el relato ya más de cerca, pero el resumen, Hebreos 11, nos ayuda mucho a saber ya de antemano, antes de entrar en esta historia, qué es lo que Dios había ya enseñado a Abraham. Génesis 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ahora, su nombre era Abraham, padre enaltecido, es lo que significa su nombre. Y Dios dice, te voy a cambiar el nombre, Abraham, que es padre de multitudes. Entonces, su nombre es un recordatorio. Y cuando Dios le dice Abraham, qué ironía, porque le pide su único hijo. O sea, ¿dónde van a haber multitudes si tú me quitas a mi hijo? Entonces, una cosa que yo estoy viendo aquí, que Dios había enseñado a Abraham para que él pudiera responder de esa manera en los próximos versículos, es que la esperanza de Abraham no estaba en lo que Abraham tenía o podía lograr tener o lo que Abraham podría hacer. La esperanza de Abraham estaba totalmente en Dios y exclusivamente ya en Dios. Y entonces, y eso no fue el camino de un paso para estar ahí, sino durante los años de su vida. Y creo que como padres, nosotros tenemos que captar eso, que la esperanza que podemos tener en nuestros hijos no compara con la esperanza que tenemos en Dios. Y entonces, porque vas a pasar decepciones, vas a pasar quizás momentos muy difíciles en que dices, no, ¿para qué me casé? Eso no funciona, eso es muy difícil. Entonces, o sea, puedes sentir eso en dado momento, pero Abraham con todo, recibió en sentido figurado su hijo de entre los muertos. Entonces, si estás en ese proceso, en esa fase de decir, pues está perdido todo, aquí no hay un futuro, lo que yo esperaría en y a través de la vida de mis hijos no va a existir, y podrías sentir eso, pero pues Abraham te entiende y te entiende más de lo que tú te entiendes en lo que puedes sentir. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, heme aquí, dice Abraham, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Tenía otro hijo, Ismael, pero Dios no lo toma en consideración. Entonces, otra cosa que podemos aquí tener es que Dios te va a dejar sin opciones. Sin opciones, realmente. Dios es muy específico y tiene razones por qué es tan específico. Entonces, te va a dejar sin opciones. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ese monte es Monte Sión, es el monte muy grande sobre el cual está construida la ciudad de Jerusalén. Y sobre ese monte tiene diferentes como podemos decir, como lomos o jorobas en partes del monte, ¿no? Y uno después fue llamado de la calavera, Golgota. Entonces, es ahí donde Jesús fue crucificado. Entonces, interesante ver cómo Dios está diciendo, y eso queda como refrán que se cumple, y de la forma que ni siquiera los israelitas podían entender o imaginar. Entonces, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Entonces, en la noche le dice a Abraham, dice, heme aquí. Abraham se levantó muy de mañana, no lo puso en oración. Muchas veces Dios te dice algo muy claro, y entonces lo pones en oración, que realmente lo pones en regateo. Lo pones en negociación, porque si Dios ya me dijo, yo no, ¿a quién le voy a pedir confirmación si Dios, o sea, cómo? Entonces no lo pone en oración, sabe que Dios le indicó qué hacer. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y otra cosa, cortó la leña de una vez, no dejándose la opción de que al llegar ahí, oh, pues, es de Dios, que no lo ofrezca, porque mira, estamos en un cerro pelón y no hay leña. Entonces, pues siempre no se pudo. Entonces, él no se deja la opción de poder decir, pues es que pues, Dios no quiso. O sea, él está así caminando en lo que sabe que es la voluntad de Dios. Imagina cortando esa leña, cada trozo de madera, y juntando eso y calculando cuánta leña voy a necesitar para volver el cuerpo de mi hijo en ceniza. O sea, él tiene que calcular eso, tiene que pensar. No es nada más así como robot o como máquina, simplemente cortando leña y no pensando nada, no midiendo, calculando, etc. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Interesante, 3 días de camino y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta frase al último es una de las frases más profundas en las Escrituras, y volveremos a vosotros. De ahí viene lo que dicen en Hebreos 11, de que consideró que Dios era poderoso para aún resucitarlo de los muertos, y de dónde en sentido figurado. O sea, para Abraham, mi hijo ya murió. Mi hijo, o sea, yo ya lo suelto y no vive para mí. Y de ahí, ¿vive para quién entonces? Y aprendemos algo acerca de ser padres en eso. Que finalmente que viva para Dios, aunque no para mí. Y entonces, y pierdes algo, porque entonces tus hijos ya no pueden ser tus mascotas, que existen realmente para estar haciendo ruido en tu vida, hacerte fiesta cuando llegas a casa y todo. Si eso quieres, pues cómprate un perrito, pero tus hijos no pueden ser tus mascotas, tienen que ser efectivamente muertos para ti y vivos para Dios. Entonces hay una pérdida en eso. Como hubo para Abraham. Él no sabe cómo va a terminar este día. Él piensa que Dios va a tener que resucitar a Isaac porque él sabe que él lo va a ofrecer en el altar. Entonces él no está diciendo, pues voy a llegar así y así, y al último, 1, 2, 3, ah, por Isaac. Uf, la libré. Él no piensa que la va a librar. Piensa que va a tener que estar confiando y sentado, así postrado junto a un altar, de donde entre ceniza y humo, Dios levantará a su hijo. ¿Cómo? No sé, pero no voy a bajar del monte. Volveremos a vosotros. No voy a bajar del monte hasta que Dios lo haga. Entonces, ¿dónde estás, papá, en cuanto a tus hijos? Quizás frente a un altar y el humo subiendo, y dices, de aquí no va a salir nada. Pues entonces, no te apartes del altar. Espera. Entonces, Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces, cuando ves un cuadro religioso o una representación de eso, necesitas pensar que Isaac es un muchacho de tamaño y fuerza para cargar su propia leña, que es un buen rollo de leña. Ok, entonces es importante ver eso, no es un niño ya. Entonces es de estatura de Abraham. Y ya tiene barbitas y bigotitos. Y Abraham ha tenido mucha vivencia ya con su hijo. Y van caminando juntos. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, Abba. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, Abraham ya está muy viejo, entonces probablemente Isaac le ayudó. Y necesitamos ver que los años que Jesús estuvo en la tierra, él estaba, en efecto, ayudando a su padre a levantar un altar al cielo para ser ofrecido. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando Jesús está en Getsemaní y tres veces diciendo, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Estamos viendo algo. No es un silencio, no es una resignación. Es una participación de parte de Jesús en Getsemaní, está participando en eso. O sea, tú tienes 15, 16 años y tu papá es un viejito. Si él te quiere atar, no te va a atar. Tú te dejas. Entonces, tenemos que quedarnos así frente a estos dos hombres, uno muy joven y uno muy viejito, y entender y ver qué está pasando. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y Abraham no sabe lo que va a suceder en 10 segundos. Ahora, yo te pregunto, ¿estaría temblando su mano cuando toma el cuchillo? Y ya está así, y tiene que poner su mano sobre los ojos de su hijo, y le tiene que meter así el cuchillo. No hacer así como hacen los Estados Islámicos, como si fuera una sierra, sino lo tiene que atravesar y hacer así, como a un cordero. Entonces él está así. Y otra vez, o sea, ¿qué pasa con Isaac? Que puede estar así, atado, y el sol, y de repente, oscuridad. Y desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad sobre la tierra, cuando Jesús estaba en el Calvario, el mismo lugar. Es muy importante ver estas cosas. Entonces así, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así. Entonces él está así, y oyendo, y su papá haciendo la oración que harían antes de presentar un holocausto, y así, y de repente esto. Ahora, sacrificio, ya en el Nuevo Testamento es una palabra interesante, que es exhalar. Esa es la palabra, porque realmente sale el alma de la víctima cuando respira la última vez, así al matar. Por eso no podían comer ahogado, tenía que ser degollado el sacrificio y ofrecido así. Entonces, muy importante entre todo eso, lo puso en el altar, extendió su mano, tomó el cuchillo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Interesante, le dice dos veces. Yo creo que la primera vez nomás Abraham está diciendo, no estás alucinando cosas, haz tu chamba. Abraham, Abraham. Y él respondió, ahora yo que Abraham, yo diría, ¿ahora qué? ¿Por qué? Porque estás sintiendo ya la lumbre de este momento. Eso es súper difícil, súper intenso. Abraham, ¿ahora qué? ¿Qué vas a agregar a esto? ¿Otra cosita se te ofrece? Entonces necesitamos ver qué es lo que Dios ha hecho en Abraham para que él nomás diga, heme aquí. Así. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Cómo que no lo oyó? ¿Cómo que no se dio cuenta de todo eso? Probablemente porque está pum, 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 el latido de su corazón en sus oídos en este momento, pero de alguna manera no se dio cuenta. Ahí está, no muy lejos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces los dos se postran frente al altar, padre e hijo, y ven el humo subir y el carnero consumirse delante de ellos, y hasta que se deje de arder todo, y que todo sea humo y ceniza, ya, dan gracias. Entonces dice, ok, Jehová proveerá, es el nombre de aquel lugar, porque, por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Jesús dice, yo soy la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Poseerá tu descendencia a las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, otra vez reiterando esto, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos. Se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Muy importante para nosotros es ver algo en esto. Entonces, Abraham e Isaac van bajando del monte. Dos hombres diferentes a cómo subieron. Y lo importante es ver eso. Jesús, después de su resurrección, está enseñando las cicatrices en su cuerpo a sus discípulos para que vean que no es un espíritu, que es el mismo que vieron morir. Tomás puede meter su dedo en la cicatriz en el costado y puede comprobar, es el mismo que vi morir, es el mismo. No es un espíritu, no es fantasma, no es un símbolo, no es una trascendencia o algo así, es literalmente este hombre que vio literalmente morir, también lo veo literalmente resucitado. Entonces Jesús, para siempre, en la encarnación, la deidad cambió. Para mostrar la deidad a la creación. Pero en la resurrección también la deidad cambió porque atravesó una muerte en la misma Trinidad. Es muy importante ver. Entonces vamos, por favor, ya a Génesis aquí también, capítulo 5. Y un versículo en nuestro estudio en Lucas, muy importante, clave para nosotros, ha sido Lucas 19:10. Pero vamos a Génesis 5. Después de la muerte de Abel, cuando Caín mata a Abel, ya en capítulo 5 empieza con las generaciones, empieza ya a marcar la crónica de la familia de Adán. Capítulo 4 es la crónica de cómo en verdad el pecado trajo muerte a la humanidad, y bien pronto. El primero que murió no murió por su pecado, murió por el pecado de otro. Eso es muy importante. Por eso Abel, cuando habla en Hebreos 12, dice, nos hemos acercado a la sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús pide misericordia. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y la sangre de Abel pide justicia. Entonces, cuando tú y yo estamos pidiendo y exigiendo justicia en la tierra, hay una voz que habla mejor. Entonces, ya, Génesis 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Llamó su nombre Seth. Muy importante para nosotros es ver eso. Dios en Génesis 1, cuando crea la humanidad, varón y hembra los creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces lo hizo la humanidad, varón y hembra, macho y hembra, si tú lo quieres ver así, pero hombre y mujer, a la imagen de Dios y a su semejanza. Pero cuando Adán tiene un hijo, después del pecado entrar, tiene un hijo a su semejanza y a su imagen. Entonces, algo muy importante con eso es ver que, si bien Dios nos hizo a su imagen y semejanza, lo que nosotros hacemos es a nuestra imagen y semejanza. Por eso, el hacer una imagen de Dios, o hacer un ídolo, va a ser a nuestra imagen y semejanza. Y no va a ser fiel, no va a ser una réplica, no va a mostrar realmente qué es Dios, va a mostrar realmente qué es el hombre. La historia de Frankenstein, por ejemplo, no era que vamos a hacer algo de un monstruo. Todo el punto de esa novela, de la autora que lo escribió, es de lo que el hombre, cuando el hombre hace algo inmortal, o sea, el hombre quiere siempre hacer algo que viva después de él. Entonces el monstruo es un ser perfecto, no es como en las películas que nace y tiene aquí salidas unas tuercas y piel verde y todas y cicatrices y todo eso. La deformación va sucediendo poco a poco, porque va tomando la imagen y semejanza del que lo creó. Pero en un principio es simplemente el ideal del doctor Frankenstein. Entonces hace y es inmortal, o sea, es un Apolo, o sea, es perfecto, es bellísimo, es perfecto y es inmortal. Y lo tratan de matar y destruir y no lo pueden hacer porque es inmortal este nuevo hombre, pero es un nuevo hombre a la imagen y semejanza de un hombre pecador. Eso es el relato realmente y por eso se hace un monstruo y todo lo que tú y yo hagamos a nuestra imagen y semejanza termina siendo un monstruo. Entonces, no puedes tener esperanza de lo que tú no pudiste lograr o vivir o ser, tu hijo logre en tu lugar. No lo puedes esperar. No tengas ese anhelo. Porque va a ser un monstruo tu hijo. Y si no lo sabes, sí lo va a hacer. Va a ser un monstruo. Y no digo porque nada más travieso, sino porque los hijos de Adán, la relación que Adán tienes con los hijos de Adán es de vida a muerte. Eso es. Y vas leyendo el resto de este capítulo y dice, vivió tantos años, tuvo un hijo, le llamó así, vivió otros tantos años y murió. Y cada uno, y murió, y murió, y murió, y murió. Y llegas, por ejemplo, a Romanos 5 y habla de que la muerte entró por uno. Así mismo por uno la justicia y la salvación. Entonces, muy importante para nosotros es eso, que la relación que Adán tiene con los hijos de Adán es vida a muerte. Pero luego otra cosa sucede. Vamos a Lucas capítulo 19. Lo hemos leído y ya ha sido parte de nuestro estudio y lo hemos mencionado mucho en estos meses que tenemos estudiando en el Evangelio de Lucas, pero vale la pena otra vez verlo. Por el contexto, lo que dice Jesús, Lucas 19:9, y aquí está Zaqueo, el cobrador de impuesto, no un hombre honesto hasta este día, y él se da cuenta, quién sabe qué haya sido la plática en la mesa, o lo que él está entendiendo de Jesús, pero él entiende algo acerca de sí mismo y lo que le resta es hacer esto. Entonces lo dice, versículo 9, Jesús responde, Jesús le dijo, hoy ha venido, le dijo a Zaqueo, no les, sino le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él, entonces ya está diciendo a los demás, hoy ha venido la salvación a esta casa, le dice a Zaqueo, por cuanto Él también es hijo de Abraham. La salvación nos incluye. Entonces, muchas veces la gente saca un concepto equivocado, que el cristianismo es exclusivo. El cristianismo es inclusivo. Dice en Romanos 3 que Dios encerró todos bajo juicio para poder tener misericordia de todos. Entonces, es muy inclusivo, nos incluye en la sentencia de muerte. Todo hombre nacido de mujer ha de morir. El alma que pecare morirá. Entonces, eso es muy inclusivo. Pero eso es muy importante. El cristianismo, entre filosofías y religiones, es la única propuesta en que la deidad se incluya en la sentencia. Es único, es especial. No, no hay nada ni siquiera parecido a eso. Luego dices, no, pues mira, tenían esto de Tamuz, y tenían esto, y leyendas y todo eso. No, 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 no. Tienen eso que una deidad o semideidad muera y resucite. Pero la muerte y la resurrección, ¿qué es? Pues nada, simplemente sucede. Pues entonces eso realmente es un relato de primavera, invierno. Pues eso es leyenda y simbolismo nada más. Pero aquí estamos hablando de una asimilación literal de nuestra humanidad. Se humanó, se incluye en la situación de rebelión y pleito entre la humanidad y Dios, y asimila la culpa y paga el castigo. Sufre el castigo. Entonces, muy importante con eso es ver eso, que cuando Él reconoce a Jesús, Él es incluido otra vez en la promesa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, otra vez, pero ve eso, cuando Él está diciendo el Hijo del Hombre, está diciendo el Hijo de Abraham, Adán, perdón, está hablando en arameo. Y en todo el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando a un profeta, dice hijo de Adán. Lo traducen hijo de hombre porque eso es lo que significa el nombre Adán. Entonces, hijo de Adán, profetiza y di esto. Hijo de Adán, escribe lo que estás viendo. Hijo de Adán. Entonces, Jesús dice, yo soy el hijo de Adán. Necesitas ver que para la deidad decir, amo tanto al ser humano que hasta me hago uno de ellos. Eso es muy importante, porque nosotros damos dinero a Teletón o ayudas a algo así, pero tú no quieres ir a ser un cuadripléjico. Tú no quieres ir a tener parálisis cerebral y ser uno de los necesitados. Dices, les ayudo, pero desde aquí. Y nuestros donativos y nuestra ayuda, en muchas formas, es sincera y es para ayudar. Pero Dios no vino nada más para echarnos la mano o ayudar o aliviar nuestra situación. Se hizo humano. Se hizo humano. Y ese dato es muy importante. Todo lo que dice la Biblia, porque habla del primer Adán y el postrer Adán, lo puedes leer con calma en 1 Corintios 15, donde Pablo está mostrando a los corintios el hecho de una resurrección literal, física, que es nuestra esperanza. Pero muy importante para nosotros en eso, si el primer Adán es una leyenda, un mito, entonces el postrer Adán no tiene caso. ¿Y por qué tanto énfasis que Jesús es el postrer Adán? Romanos 5 y luego 1 Corintios 15. ¿Por qué es tan importante eso? Porque Adán literalmente pecó y literalmente murió. Y Jesús literalmente murió y literalmente resucitó. Entonces eso significa otra cosa. Y por eso el hijo de Adán, versículo 10. El hijo de Adán vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la relación del primer Adán con los hijos de Adán es vida a muerte. Y la relación del postrer Adán, Jesús, postrer hombre, es un nuevo hombre. Es un hombre que nace sin pecado, pero incluido en la sentencia. Incluido en la humanidad, con ombligo, que nace de mujer. Entonces, con eso es muy importante ver la relación del postrer Adán con los hijos de Adán es de muerte a vida. Y ahí está nuestra esperanza. Y todos los debates el día de hoy, inclusive ya entre cristianos, es interesante ver lo que está pasando. Primero empiezan cuestionando, no, pues esto, luego cuestionar el otro, y al rato ya hemos quitado las anclas de la nave y estamos a la deriva en mar abierto. Bueno, nosotros no, pero algunos. El hijo de Adán, el hijo del hombre, vino a buscar, a salvar lo que se había perdido, que son los hijos de Adán, y la relación del postrer Adán, Jesús, el postrer hombre, es de muerte a vida. Entonces, si podemos tener eso, ya podemos ir más adelante, vamos a Lucas 22, y pasar otra vez por Getsemaní con Jesús, Lucas 22, 41. Y necesitamos entender entonces lo que está pasando entre Jesús y su Padre. Yo creo que una de las razones, un factor que fue lo más importante, que los discípulos que iban a Emaús invitan a Jesús resucitado a quedar a cenar con ellos, porque les fue abriendo las Escrituras desde Moisés y todos los profetas mostrando acerca de sí mismo, y se quedan así hasta reconfortados y consolados. Después comentan, ¿verdad que nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras nos abría las Escrituras? Y luego nos sucede algo así. Estamos entendiendo las Escrituras y empieza un ardor de nuestro corazón, pero Jesús aquí en Getsemaní está tratando directo con su Padre. ¿Y qué hará diferente? El Jesús resucitado va a hacer lo que el Jesús antes de morir haría. Cuando da gracias por el pan y parte el pan y empieza, le permiten a él como invitado a dar gracias y luego va a decir: te doy gracias, Padre, Creador de los cielos y la tierra, que nos das pan para comer. Entonces, cuando está haciendo eso, da gracias a su Padre. Y ellos simplemente dirían: te doy gracias, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Por eso el credo apostólico que muchos aprendimos de niños es tan importante. Creo en Dios Padre, Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, y en Jesucristo su Hijo, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. O sea, esas son frases muy importantes. Dicen, ay, pues qué difícil, y luego reglazo si no lo memorizaba. Estaban salvando tu alma, porque son verdades que están todas en la Biblia. Y te iba a dar flojera estudiar tu Biblia, entonces te ponían a memorizar el credo. Pero el credo es el Evangelio. Y nos sirvió el poder captar algunas de esas verdades, ¿verdad? Y los reglazos, pues mira, tú tienes uso de tus manos, no te pasó nada. Entonces, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Jesús, pero el trato aquí es entre Jesús y su Padre. Lo que está pasando aquí, primero vimos Abraham con Isaac. En Génesis 22 lo estamos mirando desde el punto de vista de un padre con su hijo, y ahora estamos en Getsemaní viéndolo no prefigurado, sino ahora sí sucediendo lo prefigurado, ya se está realizando. Y lo estamos, el Padre no habla, el Padre no aparece, y solo estamos oyendo como cuando escuchas a alguien hablar por teléfono. Estás oyendo al que está frente a ti, no al que no ves. Entonces Jesús ora y no sabes lo que el Padre dice, pero Jesús sabe. Y no sabemos qué hubo entre Abraham e Isaac, bien no sabemos, pero algo tenía Isaac de parte de su papá como para dejarse atar y acostarse sobre el altar y estar quieto, esperando lo mismo, que Dios me va a resucitar. No, pues mi papá dice que no, Dios me va a resucitar. Porque yo soy heredero de una promesa, y esa promesa transmito, y todas las naciones serán benditas, porque pasé este momento sobre este altar. Entonces los padres, todo papá es también hijo, y todos nosotros tenemos que saber lo que está pasando en estas dos historias, Abraham con Isaac y Jesús con su padre. Puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando lo estás cotejando entre Mateo, Marcos y Lucas, te das cuenta, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Quién lo envió? ¿Quién envió el ángel? El Padre. ¿Quién fortaleció a Isaac para tenderse sobre la leña, atado, acomodarse, no estar, o sea, ¿qué harías tú?
No, papá, estás loco. Jaime Foot ya te alocó.
O sea, no, no te dejas. Yo no me dejaría. Y por eso sufrimos tanto en nuestra relación con Dios, porque no entendemos lo que está pasando. No recordamos las promesas, no estamos mirando el futuro que está en sus manos y demás. Entonces, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice, se le apareció. Parece que él lo va a contar a sus discípulos, porque ellos no lo ven, y es interesante, no lo menciona en Mateo y Marcos. Entonces, estando en agonía, el ángel le está fortaleciendo. Cuando lees, por ejemplo, en Ezequiel y Daniel, un ángel toca a Daniel para que se pueda levantar. Muchos cristianos ahora están teniendo la idea de que el objetivo en un culto o una experiencia espiritual es caerse y quedarse postrado, y eso no es el objetivo, es una interrupción. Y en la Biblia, cuando eso sucede, es necesario que un ángel le fortalezca físicamente y que se levante. En la iglesia de Capilla Calvario en Costa Mesa, en medio del movimiento de Jesús, o sea, en un avivamiento tremendo que a nivel nacional sucede cada cosa. Y suceden cosas a veces que nada que ver. Pues entonces gente empieza a veces, de vez en cuando, a caerse. Y entonces va una, imagínate uno de esos de blanco que llega todo así muy, muy amable y dice, ya párate, ¿no? Y dice, toma tu asiento. No puedo, el Espíritu me está ministrando. Si no te paras, vienen otros dos de estacionamiento y te van a sacar porque estás distrayendo. Y de repente el Espíritu les deja tomar su asiento. Es interesante estas cosas. Entonces, lo menciono por eso. El ángel le toca, le está fortaleciendo a Jesús para que aguante. Abraham le pone la leña sobre su hijo, porque es el más joven de tocar, cargar el peso. Yo estoy cargando otro peso, el cuchillo. Entonces necesitamos ver eso, porque Dios puso el castigo a Jesús, usó a los romanos con látigos, usó a los del concilio en Jerusalén con puño cerrado, los usó, pero el que puso el castigo, los azotes, fueron de parte de su padre. Entonces, donde Dios interrumpe a Abraham diciendo, no extiendas tu mano, no hubo quien le dijera al padre, no hagas esto. Entonces, cuando le tapa los ojos, el sol se oscurece, es el creador. Entonces, así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está el cuchillo. Y durante 3 horas Jesús agonizando más. Pero aquí el ángel le fortalece, porque aquí es donde ya están, lo está atando. Su padre le está atando de las manos. A ver, dame tus manos. ¿Estás seguro? Si Dios va a proveer el cordero, tú eres. Lo que dijo tu primo Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios, tú eres. Entonces el padre le ata. Por decir, está arrodillado, se levanta. Él cuando ofrece sus manos para que los soldados le aten, él ya venía atado. Eso viene de parte de su padre. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero es interesante. Entonces, ¿qué dice Abraham? Y volveremos del monte a ustedes, le dice a sus siervos. Entonces ellos dos. Entonces lo que tenemos que ver, porque siempre en el cuadro religioso, siempre en una película, en el Calvario hay dos ladrones, hay unos sacerdotes malvados burlándose, hay unos soldados romanos, hay un centurión que dice verdaderamente, hay las tres Marías y Pedro de lejos y Juan de cerca, y tienes así el escenario siempre, o sea, lo sabemos armar, lo que podríamos hacer en Legos. Pero lo que la Biblia nos está mostrando es que para Dios, en el Calvario solo habían dos, como hace tantos siglos, solo habían dos, padre e hijo. Y aquí en Getsemaní encuentra a sus discípulos, no, se durmieron. Nomás era padre e hijo en Getsemaní y agonizando. ¿Y crees que al padre no le está tocando? Que ve a su hijo orando, agonizando en oración y su sudor como gotas de sangre. Y no hay de otra. ¿Y qué dijo Abraham? No hay de otra. No hay de otra. Eso se tiene que hacer. Y el padre y el hijo en Getsemaní, eso se tiene que hacer. Entonces tú eres padre, eres hijo también, ¿verdad? Y tu esperanza tiene que descansar aquí en Getsemaní y luego en el Calvario. Es ahí donde está tu esperanza, es ahí donde está tu consolación. Porque padre e hijo bajaron juntos. Entonces, en el caso de Jesús, Jesús se quedó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ve esto. Entonces la resurrección es por eso. No me agarres, dice Jesús, no me agarres. Todavía no subo a mi Padre y a tu Padre. A partir de eso es tu Padre también. Voy a subir a mi Padre y a tu Padre. Y eso es la diferencia, porque cuando bajan Abraham e Isaac del monte, los siervos que seguramente durmieron un rato en el calor del día, una siestita, y cuando vienen y ven el humo de lejos, dicen, ah, mira, ya está. Otras como 2 horas en lo que se consuma y luego vienen caminando y todo eso. Ellos no sabían, y los discípulos no sabían. Y los soldados romanos no sabían, y los del concilio no sabían de la resurrección. Entonces, ahí está. Ahora vamos, por favor, a Juan, después de Lucas, Juan, capítulo 13. Es muy importante que Jesús hace cosas frente a nosotros en los evangelios, pero muchas veces cuando lo hace frente a nosotros, lo está haciendo Él con su Padre nada más. Cuando está orando toda la noche en el monte, lo deja saber, lo da a conocer, nos enteramos. Pero lo hace sin nosotros y Él y su Padre nada más. Pero hay otro factor en esto que tenemos que ver. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está moviendo a estos hombres que escriban en su léxico lo que saben y lo que se acuerdan, y escojan esto y dejen esto fuera y incluyen otro y mencionan un detalle como Lucas menciona, como Marcos menciona, como Juan menciona, incluyen algo y dejan otra cosa fuera. Y el Espíritu Santo les movió, y eso es la inspiración de las Escrituras. Juan 13, vemos esto, es el Padre y el Hijo, y siempre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo está, no, pues nomás está para los pentecosteses, ¿no? Pero vemos, el Espíritu Santo es quien cuenta la historia. El Espíritu Santo es el que cuenta del sudor como gotas de sangre de Jesús. El Espíritu Santo es el que inspira a David a escribir el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Espíritu Santo fortalece a Jesús y le trae memoria en su agonía en la cruz, le trae memoria en esta carne tan debilitada. Este salmo, y lo dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los discípulos lo oyen y están después haciendo la conexión. Es el Espíritu Santo contándonos la historia, agonizando con Jesús, agonizando con el Padre, agonizando en el Calvario. Dice en Hebreos 5 que Jesús por el Espíritu eterno, Hebreos 9, Jesús por el Espíritu eterno se ofreció a Dios. Es el Espíritu Santo contándonos la historia de amor y redención, y dolor, y separación, quebranto, consolación y perdón. Es el Espíritu Santo también presente en esto. Y Él está aquí contándonos la historia, haciéndote ver. Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Espíritu Santo nos está contando la historia. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo eso, teniendo muy claro quién es y quién es su Padre. Y el Espíritu Santo se hace muy presente en este discurso que va a dar. Cuando vuelve a tomar su lugar, vuelve a vestirse y se sienta en la mesa y les explica y les va explicando que ustedes van a poder florecer y ser fuertes y ser eficaces. Porque va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y yo rogaré a mi Padre y Él enviará. Entonces no los dejaré huérfanos, dice. Enviaré el Espíritu. Entonces, muy importante, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8, 16, de que somos hijos de Dios. Él nos cuenta la historia. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos lo cuenta. Vamos a Filipenses, por favor, más adelante. Ya entre las epístolas y Pablo escribe a los Filipenses. Vamos a Filipenses 2. Pero esto es, si eres papá, ¿dónde está tu consolación y tu esperanza y tu confianza y tu descanso en estas cosas? Y si eres papá, eres también hijo. Entonces has jugado dos papeles y sabes lo que es tener y lo que es perder algo. Y como hijo, algunos ya estamos en la etapa que empezamos a perder a nuestros papás. Y perdemos. Y es eso, sí, los hijos de Adán. Acuérdate, la relación del primer Adán con los hijos de Adán es de vida a muerte. Y la relación del postrer Adán con los hijos de Adán es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, es de muerte a vida. Y si estoy en el postrer Adán, en Cristo, esa es mi confianza y mi esperanza y mi descanso. Entonces, Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, ahí está. Hay comunión del Espíritu porque Él nos cuenta a todos la historia. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. La palabra en griego aquí cuando dice la condición de hombre es esquema. Estando en el esquema de hombre, en el perfil del hombre, se humilló a sí mismo. Eso es lo que el perfil de un varón nos debe conducir a eso. Si me doy cuenta que soy hombre, entonces humillarme a mí mismo, haciéndome obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en Getsemaní nos damos cuenta que Jesús no está diciendo, Padre, si es tu voluntad, yo no quiero, pero como quieras. Eso es resignación, pero Jesús no dice como quieras. O sea, tú sabes, vas manejando con tu esposa o tu novia y ella dice, pues yo quiero esto, pero como quieras. Y hay una pausa. Y estás así. Ups, me pasé. Como quieras, empieza la escarcha a formarse. Entonces, Jesús no se está resignando. Padre, yo no quiero eso, pero como quieras. Isaac con Abraham, bueno, yo, como quieras. Padre malvado, bueno, me resigno. No, no está resignándose Isaac. Jesús no se está resignando a una mala voluntad, a una decisión incorrecta. Perfecto acuerdo. Vamos con eso, papá. Abba, Padre, vamos con eso. Así la jugamos, así la tocamos. Vamos. Entonces, el sentir que hubo en Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vale la pena escuchar esto, ¿verdad? Entonces el Padre revelándonos al Hijo, el Hijo revelándonos al Padre y el Espíritu Santo contándonos la historia. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios y Padre, y te damos gracias, Padre, oyendo esto y recordándolo todo, y recordamos por qué te decimos Padre nuestro. No porque alguien nos lo enseñó, nos hizo memorizar, sino porque revelaste a tu Hijo, quien te reveló a ti. Y tu Espíritu vino y nos contó la historia y nos hizo ver, nos hizo palpar y nos hizo saber la historia. Y creímos. Y habiendo creído, ahora Padre, te decimos gracias, Padre nuestro, Padre mío, gracias por hacer lo que has hecho. Gracias por revelar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por revelar al Padre. Y gracias, Espíritu Santo, por convencernos y tomarnos de la mano. Entonces, Señor, nos ofrecemos nuevamente. Y ofrecemos a nuestros padres, ofrecemos a nuestros hijos a ti, Señor. Y nuestra confianza y nuestra esperanza no está en lo que nosotros tenemos o podemos tener, o lo que hagamos o lo que podemos hacer. Nuestra esperanza y confianza está en ti. Y no estamos pidiendo, Señor, entonces haz como quieras. Te estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, porque es buena. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.